Buenas noches, esto es Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona, en internet en www.contrabanda.org, y estamos a punto de empezar el programa de hoy de Ni en tu casa ni en la mía. Somos lunes, 10 de diciembre, venimos enlatadas y con un formato un poquito diferente de lo que es habitual, y os dejamos con nuestra sintonía. Aquí seguimos, un lunes más. Como os decíamos, esto es Ni en tu casa ni en la mía. Hoy seguramente deberíamos llamarnos Ni en tú, porque solo, bueno, hoy estoy sola delante de los mandos, os estoy grabando unas cosillas que vais a oír en diferido. Y bueno, nada grave, cuestiones del directo y de la vida real que a veces te llevan a tener que hacer otras cosas fuera de la radio. Y no hemos podido preparar así contenidos para dejaros un programa grabado, así que os proponemos un pequeño experimento alrededor de una serie de textos que tampoco son nuestros ni los hemos preparado nosotras. Hemos pensado hablar de un tema, o más que hablar, leer sobre un tema que siempre es bastante complicado de abordar. Así que hoy abordaremos de una manera un poco diferente de como lo hacemos habitualmente el tema de la violación. Os leeremos unos textos que hablan de experiencias en primera persona. No es la intención del programa ponernos escabrosas. Sencillamente queríamos tener una base, ¿no?, para empezar a hablar de algo que de lo que es muy difícil hablar, ¿no?, y hacer reflejos y retratos reales y complejos de este tema. Y habíamos pensado que una buena manera de introducir no era hablando nosotras sobre él, sino trayendo voces que nos relaten pues experiencias desde una perspectiva bastante más situada. Así que leeremos tres textos, los tres de momentos históricos diferentes y desde perspectivas diferentes, algunos más ficcionados y otros más experienciales, otro más de lanzar preguntas y cuestionamientos sobre cuestiones feministas, que es de lo que nos acabamos también ocupando en este programa. Bueno, creemos que todos ellos abordan también este tema. Y bueno, sin mucha más dilación, deciros que este programa seguramente se hará más cortito de lo habitual. Si no llegamos al tiempo de la hora y media normal, pues tampoco nos preocupa. Nos gustaría que este programita quede aquí un poco como un pedacito, como una isla, Pero bueno, en cualquier caso, si con el tiempo pues tenemos las herramientas o no se conjugan los astros como para que podamos abordar este tema de un poco más teórico, pues ya os avisaremos y os refrescaremos estas lecturas que creemos de cualquier modo interesantes de compartir por sí mismas. El primer texto que vamos a leer es de Franca Rame y es un monólogo. El siguiente es un texto de Virginie Despentes, que es un pequeño ensayo, diríamos, de su libro Teoría King Kong. Y el último texto es un artículo de una persona que se llama Laura, que fue publicado en el Mujeres Preocupando número 8, y que lo acabo llamando, creo recordar, sí, Kama Sutra para no iniciadas. Así que, pues, vamos por partes. No me muevo, no grito, no tengo voz. Hay una radio sonando, pero la oigo solo después de un rato. Solo después de un rato me doy cuenta de que hay alguien que canta. Sí, es una radio. Música ligera. Amor, cielo, estrellas, corazón, dulce amor. Me han clavado en la espalda una rodilla, solo una, como si el que está detrás de mí tuviera la otra apoyada en el suelo. Con sus manos sujeta fuertemente las mías, retorciéndome hacia atrás. Sobre todo la izquierda. No sé por qué. De pronto, pienso que puede que sea zurdo. No entiendo nada de lo que me está pasando. Siento la angustia del que está a punto de perder la razón. La voz, la palabra. Tomo conciencia de las cosas con increíble lentitud. Dios mío, qué confusión. ¿Cómo he subido a esta furgoneta? ¿He levantado yo las piernas una tras otra, empujada por ellos, o me han subido a volandas? No lo sé. El corazón, que me late con tanta fuerza contra las costillas, me impide razonar. Estoy obsesionada por estos golpes. Estoy obsesionada por estos golpes bestiales en el vientre y por el dolor de la mano izquierda, que se está volviendo insoportable. ¿Por qué me la retuercen tanto? Yo no intento ningún movimiento. Estoy como congelada. Ahora, el que está detrás de mí ya no me clava en la espalda su rodilla. Se ha puesto más cómodo. Se ha sentado y me sujeta entre sus piernas, por detrás, como hacía antes, cuando les quitaban las amígdalas a los niños. Esa es la imagen que acude a mi mente. No me muevo, no grito, estoy sin voz. No comprendo qué me ocurre. La radio canta, no demasiado fuerte. ¿Por qué la música? ¿Por qué ahora la han bajado? Quizá porque no grito. Además del que me sujeta, hay otros tres. Los miro. No hay mucha luz, ni demasiado espacio. Quizá por eso me tienen medio tumbada. Los noto tranquilos, seguros. Se encienden un pitillo. ¿Qué quiere decir? Fuman. Ahora. ¿Y por qué me sujetan así? Va a ocurrir algo. Respiro a fondo. Dos, tres veces. No, no me despejo, no comprendo, solo tengo miedo. Ahora uno se me acerca, otro se sienta en el lado izquierdo, el tercero se pone en cuclillas a mi derecha. Veo brillar la brasa de los cigarrillos, respiran profundamente, están muy cerca. Sí, va a ocurrir algo, lo siento. El que me sujeta por detrás tensa todos sus músculos, lo siento alrededor de mi cuerpo, no ha aumentado la presión. Solo ha tensado los músculos, como para estar preparado a sujetarme más fuerte. El primero que se había movido se coloca entre mis piernas. De rodillas, me las abre. Es un movimiento preciso, que parece sincronizado con el que está detrás de mí, porque enseguida sus pies se colocan sobre mis piernas abiertas, para sujetarlas. Llevo pantalones. ¿Por qué me abren las piernas con los pantalones puestos? Me siento peor que si estuviera desnuda. de esta sensación me distrae algo que al principio no logro situar. Es un calor. Primero tenue, luego más fuerte, hasta hacerse insoportable, en el pecho. Una punta de quemazón. Ahora comprendo por qué fumaban, los cigarrillos, a través del jersey, hasta llegar a la piel. Me pregunto qué debería hacer una persona en estos casos. Yo no consigo hacer nada, ni hablar, ni llorar. Me siento como proyectada hacia afuera, asomada a una ventana, obligada a mirar algo horrible. El que está en cuclillas a mi derecha enciende los pitillos, da dos caladas y se los pasa al que está entre mis piernas. Se consumen pronto. El olor a lana quemada debe molestar a los cuatro. Con una cuchilla me cortan el jersey por delante, a lo largo, y después el sujetador. También me cortan la piel en la superficie. En el examen médico me darían 21 centímetros. El que está entre mis piernas, de rodillas, me coge los pechos con las manos. Las siento heladas sobre las quemaduras. Me abren la cremallera de los pantalones y entre todos me los quitan. Un solo zapato, una sola pierna. Trato de concentrarme en el ruido del camión. El que me sujeta por detrás se está excitando. Siento cómo se restriega contra mí. El que está entre mis piernas ahora me penetra. Me entran ganas de vomitar. Tengo que permanecer tranquila, tranquila. Muévete, puta, hazme gozar. Yo me concentro en las palabras de las canciones. Mi corazón se está rompiendo. No quiero salir de la confusión en la que me encuentro. No quiero comprender. No entiendo ninguna palabra. No conozco ningún idioma. Otro cigarrillo. Muévete, puta. Soy de piedra. Ahora me ha penetrado otro. Sus golpes son aún más decididos. Siento un gran dolor. La cuchilla que ha servido para cortar el jersey se desliza varias veces por mi cara. No siento si me corta o no. Muévete, puta. Tienes que hacerme gozar. La sangre me resbala de las mejillas a las orejas. Ahora es el turno del tercero. Es horrible sentir cómo gozan dentro de ti semejantes bestias. Me estoy muriendo, logro decir. Estoy enferma del corazón. ¿Me creen? No me creen. Discuten. Que se baje. No, sí. Una bofetada entre ellos. Me aplastan un cigarrillo en el cuello. Aquí, hasta que se apaga. Ahí creo que por fin me desmayé. Siento que se mueven. El que me sujetaba por la espalda me viste con movimientos precisos, sin torpezas. Es él quien me viste. Yo valgo para poco. Es el único que no se ha desvestido, es decir, que no se ha abierto los pantalones. Está nervioso y descontento por no haber jodido. Se queja como un niño despechado. Siento sus prisas, su miedo. No sabe cómo arreglárselas con el jersey cortado y me mete los dos jirones por los pantalones. La carrera por la ciudad se detiene justo a tiempo de que yo baje. Me encuentro en la calle. Sujeto con la mano derecha la chaqueta cerrada sobre mis pechos desnudos. Está casi oscuro. ¿Dónde estoy? Plantas, verde, prado. Estoy en el parque. Me apoyo a una planta. Me siento mal. Creo que voy a desmayarme. No solo por el dolor físico en el cuerpo, sino por el asco, la humillación, por los mil escupitajos que he recibido en el cerebro, por el esperma que siento salir y resbalar. Me dejo caer al suelo. Apoyo la cabeza en el árbol y me doy cuenta de que hasta el pelo me hace daño. Sí, es verdad. Me sujetaban la cabeza, tirándome del pelo. ¿Qué hago? Me miro las manos que me ha pasado por la cara. Están manchadas de sangre. Me levanto, camino al azar. El cuello de la chaqueta levantado deja fuera solo mis ojos. Camino, doy vueltas. Sin darme cuenta me encuentro ante una comisaría. Apoyada en la pared de la casa del frente, me quedo mirando un buen rato. Pienso en lo que me espera adentro. Veo sus caras. Me lo pienso una y otra vez. Luego me decido. Vuelvo a casa. Los denunciaré mañana. El siguiente texto está sacado del libro de Virginie Despentes, de Teoría King Kong, que se escribió por allá en el 2007, y es uno de sus capítulos. Se llama Imposible violar a una mujer tan viciosa. Julio de 1986. Tengo 17 años. Somos dos chicas en minifalda. Yo llevo unos leotardos a rayas y unas zapatillas Converse rojas. Regresamos de Londres, donde nos hemos gastado en discos, tintes y diversos accesorios con clavos y tachuelas toda la pasta que teníamos ahorrada. Así que no tenemos ni un duro para el viaje de vuelta. Nos las arreglamos para llegar hasta Dover haciendo autostop. Nos lleva todo el día. Después pedimos dinero al lado de la taquilla para pagar el ferry. Cuando llegamos a Calais, ya es de noche. Durante la travesía hemos buscado a alguien que nos pueda llevar en coche. Dos italianos bastante guapos y fumadores de porros nos llevan hasta la entrada de París. Nos dejan en plena noche en una gasolinera en algún lugar de la autopista que rodea París. Decidimos esperar a que se haga de día y los conductores se levanten para encontrar un camión que nos lleve directamente hasta Nancy. Vagabundeamos en el parking, en la tienda. Apenas hace frío. Un coche con tres chavales blancos, típicos barriobajeros de las afueras en esa época, cervezas, porros, hablan de Renault, del cantante. Como son tres, al principio no queremos montarnos con ellos, pero se toman la molestia de hacerse los simpáticos, de bromear y de discutir. Nos convencen de que es estúpido esperar al oeste de París, cuando ellos podrían dejarnos al este, donde sería más fácil encontrar a alguien que nos lleve. Y acabamos montándonos en el coche. De las dos, yo soy la que ha corrido más mundo, la más bocazas, la que decide irnos con ellos. Nada más cerrar las puertas ya sabemos que hemos hecho una tontería. Pero en lugar de gritar, nos bajamos, durante los pocos metros que hubiera sido posible, cada una se decide en su esquina que hay que dejar de ser paranoica de ver violadores por todas partes. Llevamos una hora hablando con ellos. Tienen pinta de ser simples tarados, graciosos, realmente nada agresivos. Esta proximidad quedará entre las cosas imborrables. Cuerpos de hombres en un lugar confinado en el que estamos encerradas, con ellos, pero sin ser como ellos, nunca iguales, nuestros cuerpos de mujer, nunca seguras, nunca como ellos. Somos el sexo del miedo, de la humillación, el sexo extranjero. Su virilidad, su famosa solidaridad masculina, se construye a través de esta exclusión de nuestros cuerpos, se teje en estos momentos. Es un pacto que reposa sobre nuestra inferioridad, sus risas de tíos, entre ellos, la risa de los más fuertes, de los más numerosos. Mientras ocurre, ellos hacen como si no supieran exactamente qué está pasando. Como llevamos minifalda, como tenemos una el pelo verde y la otra naranja, sin duda, follamos como perras. Así que la violación que se está cometiendo no es tal cosa. Como la mayoría de las violaciones, imagino. Imagino que, después, ninguno de esos tres tipos se identifica como violador, puesto que lo que han hecho es otra cosa. Tres con un fusil contra dos chicas a las que han pegado hasta hacerlas sangrar. No es una violación. La prueba. Si verdaderamente hubiésemos querido que no nos violaran, habríamos preferido morir o hubiéramos conseguido matarlos. Desde el punto de vista de los agresores, se las arreglan para creer que si ellas sobreviven es que la cosa no les disgustaba tanto. Es la única explicación que he encontrado a esta paradoja. A partir de la publicación de Follame, me encuentro con mujeres que vienen a contarme. Me violaron cuando tenía tantos años, en tales circunstancias. Esta situación se repetía tan a menudo que resultaba molesta, y en un primer momento me preguntaba si mentían. En nuestra cultura, desde la Biblia y la historia de José en Egipto, la palabra de la mujer que acusa al hombre de haberla violado es una palabra que ponemos inmediatamente en duda. He aquí un hecho aglutinador, que conecta todas las clases sociales, todas las generaciones, todos los cuerpos y todos los caracteres. Pero ¿cómo explicar que nunca oigamos al adversario? Fulanito ha violado a fulanita en tales circunstancias. porque los hombres siguen haciendo lo que las mujeres han aprendido a hacer durante siglos. Llamarlo de otro modo, adornarlo, darle la vuelta. Sobre todo, no llamarlo nunca por su nombre. No utilizar nunca la palabra para describir lo que han hecho. Se han pasado un poco, ella estaba un poco borracha, o bien era una ninfómana que hacía como si no quisiera. Pero si ha ocurrido, es que en realidad la chica consentía. Que haga falta pegarla, amenazarla, agarrarla entre varios para obligarla y que llore antes, después y durante, eso no cambia nada. En la mayoría de los casos, el violador se las arregla con su conciencia. No ha sido una violación, era una puta que no se asume y a la que él ha sabido convencer. A menos que ese no sea un peso demasiado difícil de soportar, también del lado de ellos. Pero no sabemos nada. Ellos no dicen nada. Solo se identifica e imprisiona a los psicópatas graves, los violadores en serie que recortan coños con cascos de botella o a los pedófilos que atacan a las niñas. Porque los hombres, claro está, condenan la violación. Lo que ellos practican, eso es otra cosa. A menudo se dice que el porno aumenta el número de violaciones. Hipócrita y absurdo. Como si la agresión sexual fuera una invención reciente, que tuvo que ser introducida en las mentes a través de las películas. Sin embargo, que los machos franceses no hayan ido a la guerra después de los años 60 en Argelia aumenta seguramente el número de violaciones civiles. La vida militar hasta ahora era una ocasión habitual de practicar violaciones colectivas, por una buena causa. Se trata en principio de una estrategia de guerra que participa de la virilización del grupo que la lleva a cabo y debilita al mismo tiempo al grupo adversario. Esto es así desde que las guerras existen. Dejen de hacernos creer que la violación sexual contra las mujeres es un fenómeno reciente o propio de un grupo específico. Los primeros años procurábamos no hablar de ello. 3 años más tarde, en las cuestas de la Cruz Roja de Lyon, violan a una chica a la que yo quería mucho. Un tipo la sigue desde la calle y la viola en su casa, sobre la mesa de la cocina. El día que me enteré estoy trabajando en una pequeña tienda de discos, Ataque Sonoro, en el casco viejo de Lyon. Hace un día estupendo, luce el sol, la luz inunda los muros de las calles estrechas de la vieja ciudad, las piedras talladas y pulidas, los bancos amarillos y anaranjados, el muelle de Saguán, el puente, las fachadas de las casas. Siempre me ha impresionado la belleza de la ciudad y ese día especialmente. La violación, como si estuviera ya contenida de algún modo en la ciudad, no perturba esa tranquilidad. Cierro la tienda y voy a dar una vuelta. Me indigno más ese día que cuando nos ocurrió a nosotras. A través de su historia, comprendo que la violación es algo que se pilla y de lo que después no te puedes deshacer. Contaminada. Hasta el momento yo creía que lo había asumido bien, que tenía la piel gruesa y cosas mejores que hacer en lugar de dejar que 3 paletos me traumatizaran. Pero al darme cuenta de hasta qué punto yo veía la violación de mi amiga como un acontecimiento a partir del cual nada podría ser nunca como antes, acabé aceptando, de rebote, lo que nosotras mismas sentíamos. La herida de una guerra que se libra en silencio y en la oscuridad. Cuando violaron a mi amiga, yo tenía 20 años. Entonces no me interesaba que me hablaran de feminismo. Poco punk y demasiada buena voluntad. Después de su agresión, cambié de idea y participé en un fin de semana de formación de Stop Violación, una línea telefónica de ayuda para hablar después de una agresión o para encontrar información jurídica. El seminario apenas había empezado y yo ya estaba refunfuñando en mi silla. ¿Por qué aconsejar a alguien que pusiera una denuncia? Al ir a la policía, salvo para recibir el dinero de un seguro, no le veía ningún interés. Declararse víctima de una violación en una comisaría, pensaba yo de forma instintiva, era una forma de ponerse de nuevo en peligro. La ley de los maderos es la ley de los hombres. Después, una participante nos explica. La mayoría de las veces, una mujer que habla de su violación empezará llamándolo de otro modo. En mi interior, como siempre, sigo renegando. Eso me parecía altamente improbable. ¿Por qué no diría esa palabra? Y además, ¿qué sabe esa de qué habla? ¿Acaso se cree que nos parecemos todas? De repente, pongo freno a mi rollo. ¿Qué es lo que yo he hecho hasta este momento? Las pocas veces, a menudo superpedo, que he querido hablar del tema, ¿acaso he dicho la palabra? Nunca. Las pocas veces que he intentado contarlo, he esquivado la palabra violación. Una agresión, un lío, un agarrón, una mierda, whatever, mientras no lleva su nombre. La agresión pierde su especificidad. Puede confundirse con otras agresiones, como que te roben, que te pille la policía, que te arresten o que te peguen una paliza. Esta estrategia de miopía resulta útil, porque desde el momento en que se llama una violación violación, todo el dispositivo de vigilancia de las mujeres se pone en marcha. ¿Qué es lo que quieres? Que se sepa lo que te ha sucedido. ¿Qué es lo que quieres? Que todo el mundo te vea como una mujer a la que eso le ha sucedido. Y de todos modos, ¿cómo es posible que hayas sobrevivido sin ser realmente una puta rematada? Una mujer que respeta su dignidad hubiera preferido que la mataran. Mi supervivencia, en sí misma, es una prueba que habla contra mí. El hecho de tener más miedo a la posibilidad de que me maten que a quedar traumatizada por los golpes de pelvis de tres cabrones parecía algo monstruoso. Yo nunca había oído hablar del tema, en ninguna parte. Gracias a mi condición de punky practicante, podía vivir sin mi pureza de mujer decente. Porque es necesario quedar traumatizada después de una violación. Hay una serie de marcas visibles que deben ser respetadas. Tener miedo a los hombres, a la noche, a la autonomía, que no te gusten ni el sexo ni las bromas. Te lo repiten de todas las maneras posibles. Es grave, es un crimen. Los hombres que te aman, si se enteran, se van a volver locos de dolor y de rabia. La violación es también un diálogo privado a través del cual un hombre declara a los otros hombres: yo me follo a vuestras mujeres a lo bestia. Así que el consejo más razonable, por diferentes razones, sigue siendo: guarda eso en tu fuero interior. Asfixiada entre dos órdenes, púdrete puta, como quien dice. Los primeros años después de la violación, una triste sorpresa. Los libros no podrían ayudarme. Eso no me había ocurrido nunca. Cuando, por ejemplo, en 1984 me internaron en un hospital psiquiátrico durante unos meses, mi primera reacción al salir fue leer. En el pabellón de los niños locos, alguien voló sobre el nido del cuco. Cuando tenía 5 años me maté, y los ensayos sobre psiquiatría, internamiento, vigilancia y adolescencia. Los libros estaban ahí, me acompañaban. Hacían que aquello fuera posible, enunciable, que yo pudiera compartirlo. La prisión, la enfermedad, los malos tratos, las drogas, el abandono, la deportación. Todos los traumas tienen su literatura. Pero ninguna mujer, después de haber pasado por una violación, había podido utilizar el lenguaje para hacer de esa experiencia el tema de una novela. Nada. Ni guía, ni compañía. Eso no pasaba al dominio de lo simbólico. Es asombroso que las mujeres no digamos nada a las niñas, que no haya ninguna transmisión de saber, ni consignas de supervivencia, ni de consejos prácticos y simples. Nada. Finalmente, en 1990, voy a París a un concierto de Limbo Maniacs. En el tren leo Spin, una revista americana. Una tal Camille Paglia escribe un artículo que me interpela y me hace reír, en el que describe el efecto que le causa ver a los jugadores de fútbol sobre el terreno, fascinantes bestias del sexo llenas de agresividad. Empieza su artículo hablando de cómo le gusta toda esa rabia viril, toda esa rabia guerrillera, ese alarde de sudor y de piernas musculosas en acción. Y eso la lleva, como de oca en oca, a hablar de la violación. He olvidado los términos exactos, pero algo así, en esencia. Es un riesgo inevitable, es un riesgo que las mujeres deben tener en cuenta y deben correr si quieren salir de sus casas y circular libremente. Si te sucede, levántate, dust yourself, desempólvate y pasa a otra cosa. Y si eso te da demasiado miedo, entonces quédate en casa de mamá y ocúpate de hacerte la manicura. Eso me da rabia en su momento, pero unos minutos después se instala en mí una paz interior. Me impacta. París, estación de Lyon. Se ha hecho de noche. Llamo a Carolina, la misma amiga de siempre, antes de tirar hacia el norte en busca de la sala de conciertos de la calle Italoamericana. Tiene que leerla y decirme lo que piensa. El artículo impacta a Carolina como me impactó a mí. A partir de ese momento ya nunca ha hablado de nada prohibido, cerrado como antes. Pensar por primera vez la violación de una nueva manera. El tema había sido tabú hasta entonces, tan minado que no nos permitían decir otra cosa que «qué horror» y «pobres chicas». Por primera vez, alguien valoraba la capacidad de recuperarse de una violación, más que de largar un floriego de traumas de forma condescendiente. Desvalorización de la violación, de su alcance, de su resonancia. Eso no anulaba nada de lo que había pasado, ni borraba nada de lo que habíamos aprendido aquella noche. Camille Paglia es, sin duda, la más controvertida de todas las féminas americanas. Propone pensar la violación como un riesgo inevitable, inherente a nuestra condición femenina. Una libertad increíble de desdramatización. Sí, habíamos salido afuera, a un espacio que no era el nuestro. Sí, habíamos sobrevivido en lugar de haber muerto. Sí, estábamos en minifalda, solas, sin un tío que nos acompañara, de noche. Sí, habíamos sido idiotas y débiles como las niñas aprenden a serlo cuando las agreden. Sí, eso nos había ocurrido a nosotras. Pero por primera vez comprendíamos lo que habíamos hecho. habíamos salido de casa, porque en casa de mamá y papá no pasaba nada interesante. Habíamos corrido el riesgo, habíamos pagado el precio, y más que sentir vergüenza por estar vivas, podíamos decidir levantarnos y recuperarnos lo mejor posible. Paglia nos permitía imaginarnos como guerrilleras, no tanto responsables personalmente de algo que nos habíamos buscado, sino víctimas ordinarias de algo que podíamos esperar cuando se es mujer y se quiere correr el riesgo de salir al exterior. Ella era la primera que había sacado la violación del horror absoluto, de lo no dicho, de lo que no debe ocurrir nunca. Ella hacía de la violación una circunstancia política, algo que debíamos aprender a encajar. Paglia cambiaba todo. Ya no se trataba de negar, ni de morir. Se trataba de vivir con. Verano de 2005, Filadelfia. Estoy frente a Camille Paglia, realizando una entrevista para un documental. Asiento con la cabeza entusiasmada escuchándola. En los años 60, en los campus universitarios, se encerraba a las chicas en los dormitorios a las 6 de la tarde, mientras que los chicos podían hacer lo que querían. Nosotras preguntábamos, ¿por qué esta diferencia de trato? Nos explicaron, porque el mundo es peligroso, corréis el riesgo de ser violadas. Respondimos, entonces, dadnos el derecho de correr el riesgo de ser violadas. He aquí algunas de las reacciones que la narración de mi historia ha suscitado. ¿Y tú qué has hecho después? Porque yo contaba que no se lo había dicho a mis padres, por miedo a que me encerraran en una caja fuerte por mi bien. Porque evidentemente había vuelto a hacer dedo. Menos contenta, menos efusiva, pero lo he vuelto a hacer. Hasta que otros punkis me dieron la idea de viajar en tren a golpe de multa. No conocía otra manera de ir a un concierto en Toulouse el jueves y al otro sábado en Lille. Y en esa época, ir a un concierto era más importante que cualquier otra cosa. Justificaba cualquier riesgo. Nada podía ser peor que quedarme en mi habitación. Lejos de la vida, cuando ocurría tantas cosas afuera. Así que seguí yendo a ciudades en las que no conocía a nadie. Seguí esperando que las estaciones de tren cerrasen para poder pasar la noche dentro. Seguí durmiendo en las entradas de los edificios esperando un tren para el día siguiente, haciendo como si yo no fuera una chica. Y si nunca me han violado después, he corrido no obstante ese riesgo cientos de veces, simplemente por rodar la calle. Lo que viví en esa época, a esa edad, fue irreemplazable. Mucho más intenso que encerrarme en el colegio y aprender la docilidad, o quedarme en casa a hojear revistas. Esos fueron los mejores años de mi vida, los más ricos y bulliciosos, y todas las mierdas que vinieron con ellos, yo encontré la manera de vivirlas. Pero evité escrupulosamente contar mi historia, porque no sabía cuál sería el juicio de antemano. Ah, así que has seguido haciendo dedo. Si eso no ha bastado, es que te debió gustar. Porque en la violación siempre es necesario probar que estábamos realmente de acuerdo. La culpabilidad está sometida a una atracción moral no enunciada, que hace que todo recaiga siempre del lado de aquella a la que se la meten, más que del que le mete. Cuando se retiró de los cines la película Follamé, muchas mujeres, los hombres no se han atrevido a decir nada al respecto, afirmaron públicamente. ¡Qué horror! Sobre todo no hay que creer que la violencia es una solución contra la violación. ¿Ah, no? Nunca oímos en el telediario hablar de chicas solas o en banda que arrancan la polla del violador con los dientes durante la agresión, que les buscan después para vengarse o que les dan una hostia. Esos ejemplos existen únicamente en las películas hechas por hombres. La última casa de la izquierda de Wes Craven, El ángel de la venganza de Abel Ferrara, Escupo sobre tu tumba de Mert Tarkin, por ejemplo. Las tres películas empiezan por una violación más o menos repugnante. Más bien más que menos, por otra parte. Después, en la segunda parte, detallan las venganzas ultrasangrientas que las mujeres infligen a sus agresores. Cuando los hombres ponen en escena a personajes femeninos, rara vez suele ser para intentar comprender sus vivencias o lo que ellas sienten como mujeres. Es más bien para poner en escena su sensibilidad de hombres en un cuerpo de mujer. Volveré sobre esta cuestión al hablar del porno, que sigue la misma lógica. En esas tres películas vemos cómo los hombres reaccionarían frente a la violación si estuvieran en el lugar de las mujeres. Un baño de sangre, una violencia despiadada. El mensaje que nos dirigen está claro. ¿Por qué vosotras no os defendéis más violentamente? Lo que resulta sorprendente, efectivamente, es que no reaccionemos de ese modo. Una empresa política ancestral, implacable, enseña a las mujeres a no defenderse. Como siempre, doble obligación. Hacernos saber que no hay nada tan grave y al mismo tiempo que no debemos defendernos ni vengarnos. Sufrir y no poder hacer nada más. Una espada de Damocles entre las piernas. Pero las mujeres sienten la necesidad de afirmar, la violencia no es una solución. Por tanto, el día que los hombres tengan miedo de que les laceren la polla a golpe de cúter cuando acosen a una chica, seguro que de repente sabrán controlar mejor sus pasiones masculinas y comprender lo que quiere decir no. Y yo habría preferido aquella noche ser capaz de dejar atrás lo que habían enseñado a mi sexo y degollarlos a todos, uno por uno, en lugar de vivir como una persona que no se atreve a defenderse. Porque es una mujer y la violencia no es su territorio. Como si la integridad física de un hombre fuera más importante que la de una mujer. Durante la violación, llevaba en el bolsillo de mi cazadora, Teddy, una navaja, mango negro brillante, mecánica impecable, cuchilla fina pero larga, afilada, perfecta, radiante. Una navaja que yo sacaba con bastante facilidad en una época globalmente confusa. Me había acostumbrado a ella, a mi manera había aprendido a usarla. Esa noche, la navaja se quedó escondida en mi bolsillo y la única idea que me vino a la cabeza fue, sobre todo que no la encuentren, que no decidan jugar con ella. Ni siquiera pensé en utilizarla. Desde el momento que comprendí lo que nos estaba ocurriendo, me convencí de que ellos eran los más fuertes. Una cuestión mental. Luego me he dado cuenta de que mi reacción habría sido diferente si hubieran intentado robarnos las cazadoras. Yo no era temeraria por sí, pero sí bastante inconsciente. En ese momento preciso me sentí mujer, suciamente mujer, como nunca me había sentido antes y como nunca me he vuelto a sentir después. No podía hacer daño a un hombre para salvar mi pellejo. Creo que habría reaccionado de la misma manera si hubiera habido un único chico contra mí misma. Era el proyecto mismo de la violación lo que hacía de mí una mujer, alguien esencialmente vulnerable. Se domestican las niñas para que nunca hagan daño a los hombres, y las mujeres las llaman al orden cada vez que saltan esa regla. A nadie le gusta saber hasta qué punto es un cobarde. Nadie quiere sentirlo en su propia piel. No estoy furiosa contra mí por no haberme atrevido a matar a uno de ellos. Estoy furiosa contra una sociedad que me ha educado sin enseñarme nunca a golpear a un hombre si se me abre las piernas a la fuerza. Mientras que esa misma sociedad me ha inculcado la idea de que la violación es un crimen horrible del que no debería reponerme. Sobre todo, me da rabia que frente a tres hombres, una escopeta y atrapadas en un bosque del que no podíamos escapar corriendo, hoy todavía me sienta culpable de no haber tenido el coraje de defendernos con una pequeña navaja. Al final, uno de ellos encontró la navaja y se la enseñó a los otros, sinceramente sorprendido de que yo no la hubiera sacado. O sea que le gustaba. Los hombres, francamente, ignoran hasta qué punto el dispositivo de emasculación de las chicas es imparable, hasta qué punto todo está escrupulosamente organizado para garantizar que ellos triunfarán sin arriesgarse demasiado cuando atacan a las mujeres. Creen inconscientemente que su superioridad se debe a su gran fuerza. No les molesta pelearse con una escopeta contra una navaja. Piensan, alegres imbéciles, que ese combate es igualitario. Ese es el secreto de su tranquilidad de espíritu. Resulta sorprendente que en 2006, mientras que todo el mundo se pasea con minúsculos ordenadores portátiles, con cámaras de fotos, agendas y aparatos de música en el bolsillo, no exista todavía un solo objeto que podamos meternos en el coño cuando salimos a dar una vuelta y que cortaría en pedazos la polla del primer idiota que quisiera entrar sin permiso. Quizás no sea deseable hacer que el sexo femenino sea inaccesible por la fuerza. Es necesario que siga abierto y temeroso. Una mujer. Si no, ¿qué definiría la masculinidad? Posviolación, la única actitud que se tolera es volver a la violencia contra una misma. Engordar 20 kilos, por ejemplo. Salir del mercado sexual porque ha sido dañada. Sustraerte voluntariamente del deseo. En Francia no se mata a las mujeres violadas, pero se espera que sean ellas mismas las que tengan la decencia de señalarse como mercancía deteriorada, contaminada. Putas o feas, que salgan espontáneamente del vivero de las cazaderas. Porque la violación fabrica las mejores putas. Una vez abiertas por la fuerza, guardan a veces a flor de piel algo marchito que excita a los hombres, un toque desesperado y seductor. La violación es a menudo iniciática. Escupen la carne para fabricar la mujer abierta, que no se vuelve a cerrar nunca completamente. Estoy segura de que hay como un olor, algo que los machos detectan y que les excita especialmente. Nos obstinamos en hacer como si la violación fuera algo extraordinario y periférico, fuera de la sexualidad, evitable. Como si concerniera tan solo a unos pocos, agresores y víctimas. Como si construyeran una situación excepcional, que no dice nada al resto. Cuando, por el contrario, está en el centro, en el corazón, en la base de nuestra sexualidad. Rito de sacrificio central. Está omnipresente en el arte, desde la antigüedad su representación en los textos, la escultura, la pintura, es una constante a través de los siglos. En los jardines de París y en los museos vemos representaciones de hombres forzando a mujeres. En las Metamorfosis de Ovidio parecen que los dioses pasan el tiempo queriendo tirarse a mujeres que no están de acuerdo, consiguiendo lo que quieren por la fuerza. Fácil para los que son dioses. Y cuando se quedan embarazadas, encima las mujeres de los dioses se vengan de ellas. La condición femenina, su alfabeto, siempre culpables de lo que nos hacen. Criaturas a las que se responsabiliza del deseo que ellas suscitan. La violación es un programa político preciso, esqueleto del capitalismo. Es la representación cruda y directa del ejercicio del poder. Designa un dominante y organiza las leyes del juego para permitirle ejercer el poder sin restricción alguna. Robar, arrancar, engañar, imponer, que su voluntad se ejerza sin obstáculos y que goce su brutalidad, sin que su contrincante pueda manifestar resistencia. Correrse de placer al anular al otro, al exterminar su palabra, su voluntad, su integridad. La violación es la guerra civil, la organización política a través del cual un sexo declara al otro: yo tomo los derechos sobre ti, todos. Te fuerzo a sentirte inferior, culpable y degradada. La violación es lo propio del hombre. Ni la guerra ni la caza, ni el deseo crudo, ni la violencia o la barbarie. La violación es lo único que las mujeres, hasta ahora, no se han reapropiado. La mística masculina debe construirse como si fuera peligrosa, criminal e incontrolable por naturaleza. Por ello, debe ser rigurosamente vigilada por ley, gobernada por el grupo. Detrás del velo del control de la sexualidad femenina aparece el objetivo central de lo político: formar el carácter viril como asocial, pulsional, brutal. La violación sirve como medio para afirmar esta constatación. El deseo del hombre es más fuerte que él, no puede dominarlo. Oímos todavía decir: gracias a las putas hay menos violaciones. Como si los varones no pudieran contenerse y tuvieran que descargar en alguna parte. Creencia política construida y no evidencia natural, pulsional, como nos quieren hacer creer. Si la testosterona hiciera animales pulsionales indomables, entonces matarían tan fácilmente como violan. Y este no es el caso. Los discursos sobre la cuestión de la masculinidad están esmaltados con residuos de oscurantismo. La violación, el acto condenado del que no se debe hablar, sintetiza un conjunto de creencias fundamentales sobre la virilidad. La fantasía de la violación existe, la fantasía sexual. Si quiero hablar de mi violación, entonces tengo que pasar por esto. Es una fantasía que tengo desde que era una niña. Diría que es vestigio de la escasa educación religiosa que he recibido, indirectamente a través de los libros, la tele, los otros niños del colegio, los vecinos. Las santas atadas, quemadas vivas, los mártires, son las primeras imágenes que me provocaron una emoción erótica. La idea de ser entregada, forzada, obligada a una fascinación mórbida y excitante para la niña que yo era entonces. Después, esas fantasías me acompañan. Estoy segura de que son muchas las mujeres que prefieren masturbarse fingiendo que eso no les interesa, antes de saber lo que les excita. No todas somos iguales, pero no soy la única. Esas fantasías de violación, de ser tomada por la fuerza, en condiciones más o menos brutales, que yo declino a lo largo de mi vida masturbatoria, no me vienen out of the blue. Se trata de un dispositivo cultural omnipresente y preciso, que predestina la sexualidad de las mujeres a gozar de su propia impotencia, es decir, de la superioridad del otro, más bien a gozar contra su propia voluntad que como zorras a las que les gusta el sexo. En la moral judeocristiana, más vale ser tomada por la fuerza que ser tomada por una zorra. Nos lo habrán repetido suficiente. Hay una predisposición femenina al masoquismo que no viene de nuestras hormonas, ni del tiempo de las cavernas, sino de un sistema cultural preciso y que tiene implicaciones perturbadoras en el ejercicio que podemos hacer de nuestra independencia. Voluptuosa y excitante resulta también perjudicial. Que nos traiga lo que nos destruye nos aporta siempre del poder. En el caso preciso de la violación se presenta el problema del sentimiento de culpabilidad. Puesto que he tenido a menudo esta fantasía, soy corresponsable de la agresión. Para empeorar las cosas, de ese tipo de fantasías no se habla, sobre todo si te han violado. Somos probablemente numerosas las que nos hallamos en esta situación. Haber pasado por una violación y haber tenido anteriormente fantasías de este tipo. Por tanto, sobre el tema, solo hay silencio, por lo que no se puede decir. Puede destruir sin trabas. Cuando el chico se da la vuelta y declara: se acabaron las risas, dándome la primera bofetada, No es la penetración la que me aterra, sino la idea de que nos van a matar, para que no podamos hablar después, ni denunciarlos, ni declarar. En su lugar, después de todo, eso es lo que yo hubiera hecho. Del miedo a la muerte, me acuerdo de manera precisa. Esa sensación blanca, una eternidad, no ser nada y nada. Eso se acerca más a un trauma de guerra que al trauma de la violación, tal y como de ello hablan los libros. Es la posibilidad de la muerte, la proximidad de la muerte, la sumisión al odio deshumanizado de los otros, que hace que esa noche sea imborrable. Para mí, la violación posee ante todo esa particularidad. Es algo obsesivo. Vuelvo a ello, todo el tiempo. Desde hace 20 años, cada vez que creo haber acabado con ello, vuelvo. Para decir cosas diferentes y contradictorias. Novelas, historias cortas, canciones, películas. Imagino siempre que un día podré acabar con ello. Liquidar el evento, vaciarlo, agotarlo. Imposible. Es fundacional. De lo que soy como escritora, como mujer que ya no es exactamente una. Es al mismo tiempo lo que me desfigura y lo que me constituye. Siguiente y último texto es un texto que apareció en la revista Mujeres Preocupando número 8, que salió el septiembre del 2009 en Barcelona y en otros puntos del estado, y se trata de un proyecto de revista, más bien gordita y autoeditada, de contenidos feministas que circula en diferentes puntos. Cada año o cada dos años se gesta en una ciudad diferente. Esta es una que se hizo aquí en Barcelona y bueno, ya buscaremos la manera de poneros en el blog cómo conseguirla o cómo encontrarla. El texto se llama Kama Sutra para no iniciadas. Thank you. Mientras escribía este texto, me hice esta pregunta con frecuencia. ¿A qué viene esto? ¿Precisamente ahora? ¿En serio deseas explicar esta experiencia victimizante? ¿Quizás pretendas únicamente legitimar este texto con la confesión previa de tu experiencia? ¿Cómo van a recibirlo las demás? ¿Me invalida mi experiencia para generar conocimiento? Puesto que no soy imparcial ni objetiva en el tema, ¿es más probable que mi análisis sea erróneo? Todas estas preguntas retumbaban en mi cabeza hasta el último momento. Incluso instantes antes de terminar el texto, la sensación de vulnerabilidad, inseguridad y desasosiego seguía siendo la misma. Me preguntaba una y otra vez, ¿a qué viene esto? Al escribir estas líneas, hace prácticamente 11 años que me agredieron sexualmente. Fue una violación con penetración por la fuerza y utilización de la violencia física para imponer el miedo y el silencio y minimizar la posible resistencia. Esto ocurrió en la habitación de una vivienda ocupada. Con 19 años recién cumplidos, sabía que este hecho se impondría a partir de ese momento y para siempre, pero también comprendí que me había convertido en una mujer y que debía iniciar el camino para dejar de serlo, al menos en el sentido en que me había llevado ante esa situación. No me hizo mujer la menstruación, ni las minifaldas, ni las uñas permanentemente pintadas de rojo chillón. Fue ese preciso momento el que me convirtió en una mujer, una más, pero una de ellas. Compartía algo más que una genitalidad determinada. Así que era eso lo que realmente significaba ser mujer. Indefensa, cuerpo sexuado y desnudo ante la potencia impositiva de un hombre que quizá ni siquiera hubiera necesitado utilizar la fuerza física para someterme debido a su superioridad simbólica. Una superioridad que sentí brutalmente por primera vez. Esa superioridad que, como apunta Virginie Despentes, se teje en esos momentos, en los cuales nuestros cuerpos y nuestras conciencias son más femeninas que nunca, en los cuales nos demuestran que somos el sexo del miedo, de la humillación, el sexo extranjero. Supongo que la violencia simbólica se refiere precisamente a esto, y aunque podamos preguntarnos que cómo es posible que pueda violentarse a todo un grupo de población, el cual supone la mitad de la humanidad, a partir de las malas experiencias de algunas de ellas, lo cierto es que esto no es exactamente así. La amenaza que supone la violación para el conjunto de las mujeres responde a lo que Pierre Bourdieu denomina como violencia simbólica. La violencia simbólica, en referencia a esa violencia amortiguada, insensible, invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, del reconocimiento, o en último término, del sentimiento. Incluiría la violencia física ejercida contra las mujeres, aunque esta será necesaria solo en contadas ocasiones, debido al trabajo previo que asegura la sumisión, implícita o explícita, de las mujeres a los valores patriarcales. La mujer queda establecida como soporte de agresiones encontrándose en un estado permanente de inseguridad mental y física que condiciona sus comportamientos ante la amenaza de la pérdida de su propia vida. ¿Y por qué me encontraba yo en esa habitación? ¿Por qué subí a la habitación de un casi extraño, casi conocido, si no era para follar? Supongo que cuando dijo, ¿te apetece una raya? Yo debería haber interpretado, ¿subimos a mi habitación a follar? Y supongo que en el fondo esa idea estaba presente. Lo había hecho otras veces. ¿Por qué esta no? Yo era de esas chicas fáciles. Quizás otro día no hubiera dado problemas, pero ese día, y no sé muy bien por qué, no me apetecía. No con él. Y pienso, si quizás otra podría haber tenido derecho a negarse, quizás más que yo, que al fin y al cabo, él sabía, era una puta, tal y como me recriminó cuando me quejé ante su insistencia. Tras la violación, el estigma de puta debido a mi promiscuidad y mi historial de prácticas sexuales fuera de la norma fue algo que pesó en mi autoconsideración de culpable ante lo ocurrido. Bien, no culpable como él. Él me había violado. Pero yo había dejado que esto sucediera y me había puesto en peligro en infinitas ocasiones. Ay, amigas, ¿y qué conocido suena todo esto? Parece que los textos feministas al fin y al cabo no se inventan las cosas. Pero faltan mujeres que reconozcan en primera persona estas faltas, estos pecados de coherencia, todo aquello que huele a podrido, a hijas de papá. Todo aquello que apesta a feminidad, a sumisión a los valores patriarcales, es irreconocible en muchas de nosotras, siempre dispuestas a escupir, a gritar más que nadie, a ser más duras e insolentes, y a esconder aquello del que nos avergonzamos, mostrándonos intransigentes ante las faltas de los demás, y por supuesto, ante las nuestras propias. Constriñendo la vulnerabilidad, la debilidad, pero también el deseo imbrincado en un cuerpo que muy a menudo odiamos profundamente, porque nos recuerda las determinaciones de la feminidad. Esta negación ahonda en la dicotomía cartesiana entre cuerpo y mente, entre pensamiento y materia, en el cual somos libres en la medida en la que podemos negar el cuerpo que nos determina al mundo natural y nos dispongamos a abrazar el uso de la razón como única medida emancipatoria. En la modernidad, la relación entre mujer-naturaleza sirvió para deslegitimar la posibilidad de libertad femenina, haciendo depender su liberación a la sumisión a los dueños de la razón, es decir, los hombres. Si anteriormente solo la sumisión garantizaba la emancipación femenina, ahora es la reproducción de esos valores lo que garantiza la libertad plena. El cuerpo y todo aquello derivado de procesos corporales, como la experiencia, el pensamiento no racional, el deseo, como origen de conocimiento y como experiencia de insumisión a las lógicas del poder, propone nuevos caminos de exploración y de lucha feminista, sobre todo al favorecer la reconciliación de las mujeres con todas sus posibilidades de ser. La culpabilización de las mujeres agredidas es necesaria para la legitimación y corroboración de los significados que el poder patriarcal otorga a la sexualidad femenina, la cual, según esta visión, es intrínsecamente pasiva y orientada hacia lo interpersonal, y por lo tanto, es impensable que una mujer pueda preferir ser penetrada que perder su vida. En general, para las mujeres vencidas, la vagina no es el altar único ni el más preciado de su feminidad, sino el precio más barato a pagar por la vida. Que abrir las piernas sea el gesto que menos costo tiene desnuda una verdad de las mujeres que la sociedad no está dispuesta a tolerar, porque ataca la base misma de la sexualidad occidental y cristiana, heterosexual, reproductiva y falocéntrica, que hace de la vagina un santuario, y de su majestad el pene, su guardián. Este cuestionamiento que ponen sobre el tapete las mujeres violadas las junta con aquellas que deciden trabajar de prostitutas. El valor utilitario que ambas confieren a la vagina constituye una bisagra que hace aún más fácil dudar y acusar a las víctimas de violación. Además, el uso de la violencia por parte de las mujeres es todavía en la actualidad un hecho escasamente reivindicado, y si además esa violencia debe ir enfocada a dañar o defenderse de un hombre, todavía resulta más inapropiada, ya que, como dice Virginie Despentes, todo está escrupulosamente organizado para garantizar que ellos triunfen sin arriesgar demasiado cuando atacan a mujeres, lo cual supone un estado de absoluta inoperancia, de absoluta inferioridad, que es más obvio que nunca en los contextos de violación. ¿Por qué no me negué a subir a esa habitación? ¿Por qué no me resistí con más fuerza? ¿Por qué me quedé prácticamente inmóvil? ¿Por qué lloré en lugar de insultarle? ¿Por qué huí rápidamente de la habitación en lugar de...? La consideración de no haberme resistido lo suficiente me convertía, incluso a mis propios ojos, en cómplice de la agresión. Pero sobre todo para el agresor y para quienes, de saberse lo ocurrido, debían juzgar la veracidad de mis declaraciones, mi miedo podía ser interpretado como un juego de seducción sexual típicamente femenino, en el cual las mujeres decimos no cuando en realidad queremos decir sí. Por favor, ¿quién no sabe eso? Así que tras la violación se debe probar que la mujer agredida no disfrutó sexualmente, no se lo inventa. Tiene pruebas contundentes de que la violencia utilizada en la agresión, debiéndose enfrentar a una segunda violación o a una rememoración explícita y popular de todo lo ocurrido. La imagen mostrada por los medios de comunicación, siempre dispuestos a satisfacer el voyeurismo masculino, mostrando únicamente la violencia contra las mujeres en sus aspectos más aberrantes y brutales, resulta estructuralmente necesaria para silenciar las múltiples experiencias de violencia contra las mujeres. Las violaciones que se muestran en medios de comunicación y que permanecen en el imaginario social, restringiendo las múltiples facetas y formas de agresión sexual, suponen una especie de boletín de transgresiones sociales inevitables, que carecen de sentido efectivo para las mujeres que las sufren, silenciando, por otra parte, aquellas agresiones más numerosas y factibles que colocan al agresor en los contextos más cercanos de las mujeres y que ponen en entredicho todo el sistema de significados que las avalan. De esta manera, mientras que el hecho de no haberme defendido lo suficiente remitía a la creencia de que realmente deseaba que me follaran brutalmente, el exceso de resistencia también podría haberme convertido en culpable al ignorar que es precisamente esa resistencia lo que resulta más excitante para los hombres, con lo cual, en el fondo, al ignorar deliberadamente tal evidencia, mi deseo era ser follada. Solo la muerte o los daños irreversibles en mi persona físicos o psicológicos, podrían demostrar finalmente, intrínsecamente, que había sido forzado y no sexo consentido. La consideración de la sexualidad femenina como intrínsecamente pasiva y la creencia de que la búsqueda del placer es algo secundario para las mujeres en las relaciones sexuales alimenta la creencia de que para nosotras el acto sexual es mucho más que un intercambio afectivo, lúdico, físico. Es un hecho sagrado al que nos entregamos únicamente con quien realmente llegue a penetrar en nuestra alma. Esta sacralización de la sexualidad femenina hace inconcebible la recuperación tras una agresión sexual y culpabiliza a aquellas mujeres que no permanecen inactivas o apartadas como mercancía defectuosa tras la misma. De la misma manera, se dudará de la veracidad de un testimonio de violación si la mujer agredida no se muestra suficientemente trastornada, anulada o destrozada emocionalmente. Y ciertamente, tras los primeros lloros, yo no lo estaba. No pretendo negar que esta experiencia marcó mi existencia en sentido amplio y para siempre, desde luego, pero no me destrozó la vida. No me retiré de la vida, ni tampoco renuncié al placer sexual. De hecho, tras un periodo de lesbianismo exclusivo, amplié mi sexualidad y experimenté indistintamente con hombres y mujeres. Ni siquiera considero esta experiencia como la peor de mi vida, e incluso puedo ponerla al mismo nivel que algunas otras relaciones de sexo consentido, tras las cuales la percepción de mí misma fue todavía peor al pensar. ¿Por qué he consentido esta mierda? Al menos en el otro caso me obligaron a ello. Esta experiencia no me impidió salir a la calle, no aumentó mi miedo, y no estoy muy segura, pero creo que tampoco tuvo grandes consecuencias psicológicas que me marcaran para siempre. Simplemente aprendí que esto era lo que sucedía a las mujeres, sobre todo aquellas que no se comportan como responsables señoritas de su casa, sino, y este era mi caso, como zorras incorrectas. No tengo intención alguna de que, tal y como muchas tendencias actuales apuntan, la breve narración de mi experiencia me dote a los ojos de nadie de una especial legitimidad, y mucho menos de una categorización de víctima que me convierta en mártir autorizada ante los benevolentes ojos de la corrección política. Simplemente creo que es hora de que se empiece a escuchar a las mujeres agredidas y que no se utilice su estado de vulnerabilidad para finalidades que no responden realmente a sus necesidades. Y es que la cuestión parece sencilla. Si no somos nosotras las capacitadas para nombrar y definir las experiencias de violación, ¿quién lo es? ¿Cómo es posible esa osadía representativa en personas que en principio se definen contrarias a las políticas de representatividad? Y para ello no hay respuesta, solo una oscura sensación de incomprensión, una resistencia a admitir lo que sucede en un contexto en el cual hemos encontrado nuestro sentido de existencia, y por ello cuestionarlo supone no solo un temor colectivo, sino también un temor individual. Además de esa oscura sensación de culpabilidad, mi experiencia fue silenciada expresamente debido al arquetipo que sabía que podía asignárseme como mujer violada, a las voces que podían empezar a hablar por mi bien y en mi beneficio, pero que irremediablemente me convertirían en víctima. Jamás aprobé las muestras de debilidad y no quería convertirme en paradigma representativo de la misma, aunque el tiempo también me ha hecho ver que ser feminista o una mujer activista no implica, afortunadamente, no necesitar apoyo de nuestras amigas y amigos, ni ser completamente autónoma, ni tener que resolver cualquier problema personal solo individualmente. De esta manera, amigas, amigos, compañeras, pueden servir no solo para iniciar procesos de denuncia pública del agresor en cuestión, sino también para apoyar a la mujer que lo ha sufrido, sin categorizarla como víctima, ni dotarla de un halo de intocabilidad y pureza que la convierte en todavía más vulnerable e indefensa. La infantilización de las víctimas es la más nefasta, aunque quiero pensar que no intencionada, de las actividades feministas. Los hechos de violencia contra las mujeres están dirigidos a atemorizar al conjunto de todas ellas y actúan sobre toda la población para fortalecer el dominio masculino, reforzando el temor de todas las mujeres y su subordinación a los valores patriarcales. Ahora bien, este temor también ha sido auspiciado desde aquellos discursos que pretendían combatirlo. De esta manera, desde algunos feminismos se ha hecho hincapié en la indefensión femenina ante esta violencia, presentando la sexualidad masculina como intrínsecamente brutal, compulsiva, irresponsable, orientada a la genitalidad e irremediablemente incontenible, lo que como contrapartida acarrea una visión de la sexualidad femenina como pasiva, orientada hacia lo interpersonal y benigna. Los hombres ansian el poder y el orgasmo, mientras que las mujeres buscan la intimidad y la reciprocidad. Así, no solo se debilita a la mujer agredida, situándola en un estado de irresponsabilidad y de negligencia que la hace parecer indefensa y absolutamente incapaz de reponerse del hecho, sino que además se engrandecen las capacidades de los agresores, que según esta visión son capaces de inhabilitar para la vida a cualquier mujer. Así que la violaron. Pobrecita. Ahora entiendo su odio a los hombres. Normal que piense así, con su pasado. La mejor manera para deslegitimar a las mujeres es la de acusarlas de falta de rigor científico al hablar desde la experiencia marginalizada, la experiencia situada en un contexto no neutro ni universal. Si además sumamos factores de alteridad, tales como la etnificación, negras o etnias no blancas, psicopatologización, locas, sexualidad normativa, lesbianas, las capacidades de ser neutras y universales disminuyen. Solo los hombres blancos, heterosexuales y de clase media pueden hablar por todo el mundo. Así que como mujer violada, debo estar profundamente alterada, llena de dolor, rabia. Es comprensible, pero esto no vale para generar conocimiento. De un plumazo eliminan la capacidad de hablar, de generar un conocimiento propio sobre la violación o sobre las múltiples experiencias femeninas desde la subjetividad de las personas afectadas. Bien, oye, sí, estoy algo o muy alterada, pero no estoy segura de que sea por haber sido violada, sino que resulta más creíble que lo esté por todo lo que posteriormente ha significado ser mujer en un contexto patriarcal. Resulta más creíble considerar que lo que altera a las mujeres, lo que las cabrea, no es tanto un hecho puntual, como el conjunto de circunstancias asignadas a su propia normativa hegemónica de género, así como la negación de una subjetividad propia, siempre definidas por aquellos capacitados para definir y establecer la identidad normativa, los hombres. Mujeres emancipadas, hombres presuntamente liberados de sus condiciones de género, partidos políticos, jueces, juezas, organizaciones gubernamentales, etc., se han erigido frecuentemente como representantes de las mujeres y, sobre todo, aquellas a las que no se les reconoce un estatuto de ciudadanía emancipada, sea por su procedencia socioeconómica o étnica. Pero si hay una circunstancia que deslegitima a las mujeres para la definición y la creación de conocimiento, así como para elaborar una crítica a la política identitaria que favorezca una redefinición de la propia subjetividad, esa es la violación. La violación enmudece. Las mujeres se convierten en incapaces de narrar su experiencia y el contexto frecuentemente ensordece, incapaz de escuchar lo aberrante que suponen van a escuchar en boca de la persona afectada. Así, es posible una nueva revictimización que deja a las mujeres violadas sin capacidad para nombrar ni definir lo ocurrido, y mucho menos si el relato contradice aquello que se espera se debe sentir y opinar tras una experiencia semejante. El relato solo se permite cuando puede reflejar la percepción normativa que legitime el discurso de los poderosos. Entonces, en algunas ocasiones, somos las propias feministas las generadoras de determinados discursos victimizantes que legitiman aquellos establecidos por el poder. Establecer la violación como la quintesencia del terror sexual supone invisibilizar el resto de las violencias imperceptibles, pero establecer que cualquier relación heterosexual es intrínsecamente forzada es permanecer ciegas a las múltiples intersecciones del poder. Mantener la idea que todo vínculo heterosexual es forzado, en referencia a la opresión primera y esencial, es decir, en referencia a la relación jerárquica intergenérica que hace que toda relación entre hombres y mujeres se desarrolle en un contexto de desigualdad, es cierta hasta cierto punto, ya que el poder puede interseccionarse en función de múltiples causas de procedencia identitaria. Pero cuando todo es violación, nada lo es, y por tanto se hace imperceptible la opresión y la violencia en la que se desarrollan ciertas relaciones y encuentros sexuales. Y por otra parte, se invisibiliza la resistencia de las mujeres y sus espacios reivindicados de libertad. Para desarrollar estrategias es fundamental saber cuándo estamos ganando y cuándo estamos perdiendo y en qué. En ocasiones tengo la sensación de que determinados discursos se mantienen ya no solo sin ser ciertos, sino aún y teniendo la íntima convicción de que ya no son tan ciertos, al menos no ya para nosotras. En el caso del discurso victimista de algunos feminismos, está claro que aquellas mujeres que se identifican con un estatuto emancipado no pueden identificarse con la caracterización de víctimas, pero al mismo tiempo necesitan de representantes del mismo para mantener su discurso, que muchas veces les otorga un sueldo, un estatus o una sensación de superioridad respecto a otras. Así que ahí están las mujeres violadas, los trabajadores sexuales, las mujeres que conviven con la violencia de género, todas ellas mártires autorizadas para el mantenimiento inmovilista interesado. Si bien es cierto que este modo de feminismo se corresponde más con feminismos institucionales, de Estado o de partidos, aquellas mujeres feministas, antiautoritarias, libertarias, debemos permanecer atentas para no adherirnos sin críticas a los significados lanzados desde estos discursos del feminismo del poder. Es demasiado tentador y reconfortante para las mujeres feministas buscar consuelo asimilándose y reivindicando aspectos identitarios que la cultura dominante ha menospreciado de forma sistemática. o bien aquellos significados que los discursos únicos muestran como verdaderos, eludiendo nuestra propia responsabilidad de combatirlos y generar los propios. La conciencia de la realidad se integra de forma consciente o inconsciente en el proceso de la vida de los sujetos, en la forma autónoma. Sin embargo, cuando un sujeto con poder impone su particular conciencia de lo real a los demás como única, se apropia del mundo que él construye y lo universaliza como única verdad y totalidad. De esta manera, la anticipación de una revelación fidedigna del significado es el medio a través del cual esta autoridad se instala. La anticipación conjura su objeto. La interpelación de víctima o la suposición de que algo terrible va a sucederles a las mujeres violadas conjura la posibilidad de que esto ocurra. No quiero decir con ello que la violación sea algo insignificante en la vida de las mujeres, sino que la anticipación de lo que pueda suceder o derivarse de esta experiencia condiciona todas las potenciales estrategias de resistencia que podrían desarrollarse, de no darse, por supuesto, muchas verdades. Pues hasta aquí la lectura de estos textos. Os recordamos que el primero se llamaba La violación, era un monólogo de Franca Rame. El segundo se llamaba Imposible violar a una mujer tan viciosa, un capítulo del libro de Teoría King Kong de Virginie Despentes. Y este último texto era de Laura y se encuentra en la revista Mujeres Preocupando, número 8, editada en Barcelona este 2009. Os pondremos las referencias de estos textos por quien prefiera leerlos o volver a revisarlos en nuestro blog, ni en tu casa ni en la mía, .blogs.wordpress.com, que esperemos que próximamente se convierta ni en tu casa ni en la mía, .contrabanda.org, si todo va bien. Y bueno, deciros que nada, os proponíamos estos tres textos, esperemos que igual que a nosotras o que desde aquí os aporten pues muchas preguntas, debates, ¿no? Y alguna pincelada, ¿no? De nuevas formas de pensar algunas cosas. No pretendemos que estos textos sean dogmáticos o descriptivos de ninguna postura en concreto, sino que sencillamente nos apetecía oír voces al respecto de un tema del que no se habla, como es la violación. Pues hasta aquí hemos llegado. Esto es Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona, en la web www.contrabanda.org, y esto ha sido Ni en tu casa ni en la mía, en un formato, como habéis visto, un poco bastante o muy diferente de lo que es habitualmente este nuestro programa. Y nos vemos el próximo lunes dentro de 15 días. Hasta entonces.